Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 3 de noviembre de 2023. Comenzamos en la ciudad de La Plata porque allí finalmente Julio Alac, de Unión por la Patria, es el intendente electo tras contarse los votos de 79 urnas que fueron abiertas. La justicia electoral dio por finalizado el escrutinio definitivo y rechazó los nuevos reclamos que hizo Juntos por el Cambio. El informe de nuestra compañera Vanina Artola desde la capital de la provincia de Buenos Aires.
A 11 días de realizarse las elecciones generales en la ciudad de La Plata, la justicia electoral definió que Julio Alac es el intendente electo de la ciudad con 600 votos de diferencia por sobre el actual intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro. La jornada de ayer fue larga en la ciudad de La Plata. En los tribunales federales se abrieron 79 urnas para realizar voto por voto. Dos de esas urnas tenían inconsistencias, estaban vacías, no tenían boletas en su interior. Luego de que se realice el conteo de las 79 urnas pedidas por Juntos por el Cambio, pidieron que se abra el totalidad de las urnas de la ciudad. Lo cierto es que el pedido para que eso suceda terminó el 31 de octubre. Escuchamos al titular de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Lemos Arias, durante la lectura del documento.
Con respecto al nuevo pedido de apertura de urnas, en este caso, el de todas las urnas no abiertas, según lo dispuesto en el Acta 22, lo que implicaría la apertura de 1.574 urnas, debe tenerse presente que, tal como se explicó en el Acta número 22 citada, el plazo establecido para formular reclamos respecto del escrutinio definitivo correspondiente a la sección electoral octava venció, conforme a las reglas fijadas en el Acta número 19, el día 31 de octubre a las 18 horas. Cabe destacar que las actas número 19 y 22 de esta Junta Electoral fueron consentidas por la agrupación que ahora reclama extemporáneamente la apertura de nuevas urnas.
Además, se notificó que no se impugnarán las urnas que no tenían boletas en su interior, porque se tiene en cuenta las actas y telegramas de fiscales y autoridades.
En primer lugar, cabe dejar de manifiesto que se cuenta con la documentación debidamente suscrita por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios, incluido el de la propia fuerza que ha formulado la petición y que resulta coincidente con la aportada por las agrupaciones políticas. Por lo tanto, la faltante de las boletas en el interior de la urna se vincularía con un error material de un ciudadano que actuó como autoridad de mesa entre los más de 90.000 ciudadanos y ciudadanas que se designan y capacitan para actuar en dicha función durante el proceso electoral en esta jurisdicción. De este modo, de hacer lugar a lo solicitado, se estaría afectando la verdadera voluntad del elector que ha quedado plasmada en las actas de mesa suscritas por todos los actores involucrados y que no cuentan con ningún tipo de defecto formal ni fueron impugnadas u objetadas por ninguna de las agrupaciones.
A través de las redes sociales, Juntos por el Cambio aseguró que irá a tribunales superiores para pedir la apertura de todas las urnas. Desde La Plata, Vanina Artola para el Informativo Farco.
El ministro de Economía, Sergio Massa, alertó sobre el riesgo de privatización del sistema jubilatorio en caso de que Javier Milei sea elegido presidente. Así lo expresó en Mar del Plata, en un encuentro con jubilados y jubiladas, junto a la directora de ANSES, Fernanda Raberta.
Ellos creen que cada uno se tiene que resolver su problema individualmente. Nosotros creemos que tenemos que tener una mirada de abrazo común que de alguna manera nos permita proteger a todos a partir del esfuerzo que hacemos todos como sociedad. Y esa es la realidad que se define el 19 de noviembre. Ni más ni menos que esa. Imagínenlo, jubilados de 20, 10 o 5 mil pesos, como los que tenemos hoy de las AFJP, o jubilados con una jubilación mínima reforzada por esfuerzo del Estado. Estamos aquellos que vamos el 19 de noviembre a defender a nuestros jubilados y a pensionados y a protegerlos. Y están aquellos que, como los miran como un costo de la Argentina y lo plantean como un número en el Excel, lo que quieren es la vuelta de las AFJP y el sálvese quien pueda. Voy a pelear para que Argentina siga teniendo una seguridad social fuerte. Muchas gracias de todo corazón. Les pido que, como hicieron en octubre, el 19 de noviembre, se levanten temprano, agarren la libreta y vayan a votar para seguir defendiendo el futuro de nuestros jubilados. Muchas gracias.
Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se cumplen 28 años del atentado de Río Tercero provocado por el gobierno de Carlos Menem para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El informe de nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Hoy se conmemora un nuevo aniversario del atentado en fábrica militar de Río Tercero ocurrido aquel 3 de noviembre de 1995. Habían pasado 3 minutos de las 9 de la mañana cuando explotó el primer depósito de armamento pesado en una zona residencial. 20 minutos después vino la segunda explosión que dio comienzo al día más horroroso de la historia de esta ciudad. Pedazos de misiles de guerra caían sobre las calles llenas de humo mientras la gente con desesperación dejaba la ciudad, dejaba sus casas atrás. El atentado dejó 7 muertos, una ciudad devastada y el principal motor económico de la ciudad desactivado con miles de despidos que vendrían meses después. La búsqueda de justicia tuvo a luchadores y luchadoras como el caso de la abogada querellante Ana Gritti, quien falleció en el 2011, y muchos silencios por parte de la sociedad. Hoy hay una nueva generación que está conociendo lo que sucedió aquella mañana de 1995. Uno de los periodistas que más investigó la causa fue nuestro compañero Fabián Menichetti, fallecido en enero de este año. Lo homenajearemos en este día con una reflexión que hacía alrededor de los silencios, el atentado y la ciudad de Río Tercero.
Yo me fui encontrando con que mucha gente, muchísima gente, utilizaba el silencio como una especie de protección. Y cada 3 de noviembre que llegaba te dabas cuenta de que no se había superado absolutamente nada. Era como que todos los escombros, todas las esquirlas y todos los proyectiles se caían sobre todos los 44.000 personas que vivimos aquello.
Lorena Giraudo era, en 1995, una joven periodista que iba con otros colegas en el automóvil que filmó un trayecto de la ciudad en una secuencia que recorrió el mundo. Lorena, hace poco tiempo, por primera vez, relató lo que vivió aquel día.
Donde en ese momento estábamos en el canal que estaba sobre Ruta 6, donde salimos en el vehículo de Gustavo, en aquel Fiat, sin saber a dónde íbamos, porque en ese momento lo que veías es lo que vimos todos, valga la redundancia, que fue ese hongo inmenso histórico que queda en la retina de todos, y no sabíamos, calculábamos. A todo esto estábamos lejos y solamente escuchábamos explosiones, gente en la calle y nos fuimos acercando.
Con diferentes homenajes y un concierto que cierra hoy a la noche organizado por un grupo de artistas autogestionados, se conmemora hoy el aniversario del atentado en la ciudad de Río Tercero. Informó Alexis Sorda desde Mestiza Rock, Río Tercero.
Vamos ahora a Neuquén porque allí estudiantes de San Martín de los Andes lograron que el Consejo Municipal aprobara la adhesión a la Ley Provincial de Boleto Educativo Gratuito. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes, el Consejo Deliberante adhirió a la Ley Provincial de Transporte Gratuito para Estudiantes. El 1 de noviembre hubo un aumento en el boleto de transporte público, llegando a los 282 pesos en su tarifa común y en el de estudiante secundario a los 96 pesos, sumando así un incremento del 135% en lo que va del año. La Ley Neuquina 3361 crea el boleto estudiantil gratuito para todos los niveles educativos de las escuelas públicas. Y tras la iniciativa y acompañamiento de los chicos y sus centros de estudiantes, este jueves fue aprobada en el Consejo.
No es venir a negociar. Estamos diciendo que acá la educación pública y accesible está corriendo un riesgo, que gracias a esto no se está pudiendo dar. Así que esperemos que todos consideren lo mismo. Muchas gracias.
Consideramos que, como se sentaron acá a hablar de las faltas que tuvo la democracia durante estos años y que no hemos conseguido todas las cosas como la salud equitativa y pública y la educación pública, que puedan considerar nuestro pedido y darle el visto positivo. Y si no, vamos a volver, porque no pensamos salir de acá sin el boleto estudiantil. Esta no es la primera vez que se trata en San Martín, se trató en 2019. Para disminuir sus costos, pero al día de hoy duplica lo que era en ese entonces.
Me parece que mucho no hay que pensar, en realidad llegamos a un límite y bajo ningún término un chico tendrá que estar eligiendo entre copiar una fotocopia o pagar el pasaje o comer, almorzar y pagarse el pasaje. No tendrá que estar en discusión. No tendríamos que estar nosotros hoy acá, pero lo estamos y es por algo. Entonces les pedimos que se tome la consideración necesaria y, como dijo mi compañera, pues vamos a volver.
Al final de la oratoria se aprobó una norma que autoriza al municipio a financiar el subsidio del boleto con fondos de un futuro estacionamiento medido. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí el Estado Provincial podrá cobrar lo que la Nación le debía de coparticipación. Esto es el resultado de la visita de Sergio Massa a la provincia. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La provincia de La Pampa rubricó formalmente el convenio que le permitirá acceder a 21.585 millones de pesos que Nación adeudaba por coparticipación mal liquidada. Ese dinero se destinará a la construcción de viviendas y una parte se coparticipará en efectivo para todos los municipios de la provincia, según confirmaron el gobernador Sergio Cilioto y el ministro de Economía Sergio Massa, que desembarcó en La Pampa para dar la buena noticia.
Hoy Sergio Massa no solo viene en su recorrida para ser el próximo presidente de la Nación, sino que también, antes de asumir, vino a cumplir con el pueblo de la provincia de La Pampa. Hemos firmado un convenio por el cual vamos a poder seguir construyendo vivienda en cada rincón de la provincia de La Pampa. Esta provincia representa el valor del Estado presente, pero eficiente, cumpliendo con los objetivos que se plantea a la hora de construir políticas públicas. Y eso tenemos que construir, un Estado presente pero eficiente, que dé respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas.
Massa encabezó un acto institucional en el que hubo intendentas e intendentes de toda la provincia y de todos los partidos políticos. Luego participó de un acto popular de campaña en el que aseguró que su objetivo es llegar a la presidencia para hacer una gestión que de algún modo imite alguna de las políticas públicas y valores de La Pampa.
Esta provincia representa el modelo de desarrollo de la educación pública como valor de igualdad de oportunidades. Esta provincia representa el modelo de desarrollo de infraestructuras, combinando esa bendita riqueza que tiene nuestra Argentina de tener productores agropecuarios pujantes, pero también tener parques industriales crecientes que generan trabajo formal de calidad para nuestros trabajadores y trabajadoras.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 3 de noviembre de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este viernes 3 de noviembre de 2023. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, pronosticó que Argentina tendrá un gran año el año que viene. Así lo expresó en San Juan, en declaraciones a la radio comunitaria La Lechuza, de Pocito, integrante de Farco. Rossi explicó el impacto negativo de la sequía en la economía y defendió la propuesta de Sergio Massa de generar dólares aumentando considerablemente las exportaciones. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria destacó el rol de las radios comunitarias también y afirmó que es necesario volver a discutir el sistema de medios en nuestro país. Compartimos parte del diálogo que mantenía Agustín Rossi con nuestra compañera Luján Romero de la radio La Lechuza.
Agustín Rossi, me sumo a las preguntas. Soy de Radio Comunitaria La Lechuza, primer radio comunitaria de nuestra provincia y que se forjó justamente...
Me hablaron los de aire libre de ustedes.
A partir de...
Sí, de Rosario.
Bien. Y bueno, justamente a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, en primer lugar, refrescarnos lo que ha significado esta visita a la provincia y la importancia también de venir a hablar aquí a la Universidad Nacional de San Juan.
Para mí es muy importante. Tenía mucha expectativa de esta actividad hoy en la universidad, sobre todo porque estuvo lleno de jóvenes. Y pude charlar con ellos sobre lo que significa nuestro espacio, nuestro proyecto político, y sobre todas las cosas pude escucharlo, pude establecer la importancia que tiene para la universidad el sistema democrático y para que exista un gobierno nacional y popular que defienda la educación pública, ¿no?
¿Cuáles son también estos desafíos que se pueden venir en el caso de tratarse una continuidad, teniendo en cuenta también cierto malestar que ha planteado la sociedad en términos de inflación, aumento de algunos números de la pobreza también? Bueno, ¿cuáles son esos desafíos que se vienen para poder bajarlos?
Las dos cosas están asociadas, aumenta la inflación y aumenta la pobreza, ¿no? Y la realidad es que en una economía como la Argentina hace años que la inflación tiene que ver directamente con la demanda de dólares, ¿no? Si hay pocos dólares en la economía, el dólar sube, sale más caro y eso tracciona los precios. Nosotros tuvimos un año complicado este año desde el punto de vista de las divisas, que ha sido la sequía. La sequía a nosotros nos dejó con 21.000 millones de dólares menos. 25% menos, vendimos este año, para hacerlo más claro, 25% menos de lo que vendimos el año pasado, en el 2022. Y eso nos trajo un problema que ha sido de administrarnos permanentemente en la escasez de divisa. Como lo vinimos haciendo a mi criterio bastante adecuadamente, porque la realidad es que rascamos de todos lados y pudimos mantener esta situación. Ahora, ¿cuándo termina esto? Bueno, termina ahora pronto, en noviembre, en diciembre, cuando ya empiece a liquidarse la cosecha fina, y el año que viene vamos a tener un muy buen año. Vamos a tener un muy buen año porque vamos a tener un superávit de la balanza comercial de 22.400 millones de dólares. Calculamos que vamos a estar vendiendo cerca de 40.000 millones de dólares más, no solamente entre la cosecha, sino con el resto de las actividades productivas. Y si nosotros tenemos eso, lo que tenemos es una posibilidad de acumular reservas en el Banco Central. Si nosotros tenemos reservas en el Banco Central, podemos fijar el tipo de cambio. Si fijamos el tipo de cambio, baja la inflación, y si baja la inflación, disminuye la pobreza y aumenta el poder adquisitivo del salario. Entonces, en la Argentina siempre se han utilizado tres maneras de buscar dólares: endeudándose, vendiendo empresas públicas, o la que nosotros proponemos, que es aumentar los niveles de exportación. Las dos primeras fracasaron. La deuda, porque te deja un problema que es difícil de resolución, como vemos con el fondo. La venta de las empresas públicas, pan para hoy y hambre para mañana, porque te resolvés la demanda de dólares de un año, pero al otro año tenés el mismo problema. Y lo que tenemos que hacer acá es producir una gran revolución exportadora.
Y finalmente, ¿qué mensaje puede dar como integrante de esta fórmula a lo que serían aquellas organizaciones sociales, aquellos espacios como, por ejemplo, somos las radios comunitarias, desde su fórmula, de ese lugar? Porque, bueno, tal vez es algo que no hemos escuchado ningún planteo ni alguna objeción por parte de la fórmula de Villarroel.
Yo valoro muchísimo todo lo que hacen todos los espacios comunitarios. Jugaron un rol importantísimo en todo lo que fue la sanción de la ley de medios. Yo creo que hay que debatir nuevamente el sistema de medios. La ley, además, es una ley que ya tiene 15 años y hay que actualizarla, pero sin duda que toda la potenciación de voces y que haya multiplicidad de voces para nosotros es súper necesario. Así que felicitaciones a todos los que llevan adelante La Lechuza, así que por todo lo que hacen, y decirle que de parte nuestra van a tener todo el apoyo que podamos darle para que sigan generando este espacio de multiplicidad de voces.
Gracias.
En Santa Fe, el diputado electo Esteban Paulón defendió la decisión del Partido Socialista de apoyar a Sergio Massa en el balotaje. Paulón es un reconocido militante por los derechos de la diversidad. Fue presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y el 22 de octubre pasado fue electo diputado en la lista que llevaba a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Recordemos que el gobernador cordobés eligió mantenerse neutral de cara a la segunda vuelta, pero sus aliados del socialismo no. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, Paulón explicó por qué deciden votar a Massa.
Nos pareció importante no ser prescindentes al respecto, poder plantear claramente una posición que tiene que ver con acompañar la candidatura, que entendemos garantiza un piso mínimo de consenso democrático frente a otra candidatura que se ha expresado como una candidatura muy autoritaria, muy violenta, que intenta anular a quien piensa distinto, que lo califica de excremento y le quita cualquier tipo de entidad para dialogar y construir consensos. Una candidatura que se ha construido en base a la violencia y a propuestas que están muy enfrentadas con lo que son los principios de nuestro partido, planteando que la educación y la salud pública tienen que ser reemplazadas por vouchers educativos o por cheques, planteando que todo se puede mercantilizar, incluso los órganos o los niños, planteando que la universidad pública no hay que financiarla. Bueno, una serie de cuestiones que están muy reñidas y muy enfrentadas a lo que han sido los principios históricos del socialismo, y eso nos ha planteado, creemos nosotros que eso representa un riesgo concreto para la democracia en Argentina, y por eso hemos decidido expresarnos claramente rechazando el proyecto de Javier Milei, La Libertad Avanza, y llamando a apoyar a la candidatura de Sergio Massa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Se realizó en Santa Ana, Corrientes, el cuarto encuentro regional de jóvenes rurales. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
Unos 40 jóvenes de Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa y Santa Fe se reunieron en la Escuela de la Familia Agrícola de Santa Ana, Corrientes, con el fin de avanzar en una integración regional que les permita construir alternativas para el arraigo en sus territorios. Este encuentro ya es el cuarto organizado a nivel regional por el Instituto de Cultura Popular y forma parte de una serie de reuniones que comenzaron el año pasado, orientadas a favorecer el intercambio de experiencias entre los jóvenes rurales de las diferentes provincias. Así lo explica Laura Maldonado, técnica de Incupo.
Y armamos una serie de recorridas, pudimos conocer un montón de cuestiones de cada uno de los lugares, la organización campesina, la organización indígena, las producciones, sus maneras de comercializar. O sea, hoy tenemos un grupo conformado, tienen sus redes sociales, se conocen, se vinculan, tienen propuestas. A partir de ahora nos proponemos trabajar en los emprendimientos productivos de cada joven, de cada grupo de jóvenes. Pero la idea es que tener un espacio de conversación, de discusión, de debate a nivel provincial y también un espacio de discusión a nivel regional para poder acompañar esas propuestas económicas productivas que van saliendo de los grupos o de los jóvenes.
La producción de alimentos como verduras, sandía, mandioca, la elaboración de harina de maíz, la cría en pequeña escala de animales, la fabricación artesanal de muebles y productos de cestería son algunos de los múltiples emprendimientos que los jóvenes impulsan en sus territorios y que se pretenden multiplicar como propuestas para favorecer la identidad y el arraigo en sus territorios.
Yo tengo un emprendimiento que es una carpintería.
Ezequiel Paredes, emprendedor de la cooperativa Patria del Norte, Tacuarendí, Santa Fe.
Nosotros elaboramos muebles de pino artesanales y ese emprendimiento está dentro del objeto de una cooperativa más grande. Va desde lo textil, la agricultura familiar, construcción. Y eso nos permite tener, ¿no es cierto?, un cierto sueño, un objetivo al que queremos llegar. Eso es lo que realmente vale, ponerle la fuerza suficiente como para que nuestros jóvenes se terminen quedando, cuidando nuestra cultura, nuestro lugar. Más allá de que por ahí las cuestiones económicas son los principales motivos que por ahí terminan produciendo este desarraigo, ¿no?
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí el Tribunal Oral Federal 5 censuró a Radio La Retaguardia para transmitir un juicio contra represores de la dictadura como lo hace habitualmente. El informe desde la FM Riachuelo.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Conversamos ayer con Fernando TBL, periodista y fundador de la radio La Retaguardia, medio comunitario que desde sus comienzos realiza coberturas difundiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires decidió retirarle el permiso a La Retaguardia para que puedan hacer su propia transmisión en vivo del juicio ESMA 8. Esto fue por pedido del abogado Guillermo Jesús Fanego, del imputado Horacio Luis Ferrari, aunque los episodios de amenaza indirectas de su parte vienen desde hace rato.
Nosotros hicimos con este juicio lo mismo que hacemos en todos. Cuando nos enteramos que hay un juicio, presentamos al tribunal un pedido para televisarlo. Bueno, en este caso actúa como defensor Guillermo Jesús Fanego, del diputado Ferrari. Fanego, cada vez que nos encontramos, nos cruzamos en algún juicio, interpone recursos de la defensa para que se nos impida televisar el juicio. En general, los tribunales, ante su pedido, ratifican el derecho nuestro a hacerlo. En este caso, la novedad fue que el tribunal accedió al pedido de Fanego y nos retiró el permiso que nos había concedido a estar en la sala de audiencias. Respondió a la querella y a la fiscalía que se habían presentado para intentar frenar esta decisión, diciendo que afectaba claramente la libertad de expresión. Bueno, el tribunal dijo que efectivamente el defensor tenía razón, que la publicidad del juicio estaba garantizada por el canal de la justicia y que no estaba violentado nuestro derecho a la libertad de expresión, porque en realidad ellos no nos estaban prohibiendo televisar el juicio, sino que nos estaban prohibiendo ingresar a la sala de audiencias y que nosotros podíamos transmitir tomando la señal del canal de la justicia. ¿Por qué nosotros decimos que hay censura si el tribunal no nos está diciendo que no podemos transmitir? Nos está diciendo que no podemos generar nuestra propia señal, y para nosotros eso es suficiente para decir que estamos ante un caso de censura, porque al no poder nosotros elegir qué queremos mostrar y qué no, y tener que depender de una señal generada por un canal que no tiene una finalidad periodística, tiene una finalidad de archivo, de cumplir con la obligatoriedad por parte de la justicia de garantizar la publicidad, estamos ante la limitación de que no estamos generando nuestra imagen, sino que estamos eligiendo nuestras imágenes de imágenes que ya otro eligió.
Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo canto. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 3 de noviembre de 2023. También por esta semana, Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.